tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy, como les prometimos tanto el lunes como ayer martes, vamos a abrir los teléfonos para que los oyentes puedan opinar, valorar la actual situación del equipo en el sentido de todo, o en el sentido de lo que todo se ha hablado, de lo que todo se ha comentado a lo largo de las últimas horas, tema Pau, tema Sergio, silbidos, lo que ustedes quieran. No pretendo hacer, por supuesto, una encuesta. Aparte de que hoy vamos a buscar también, ya sé que es un poco, vamos con un poco de retraso, el motor del equipo del partido frente al Sporting de Gijón. Repito que es un poco tarde, pero también lo haremos, ya que el lunes recuerden que hicimos un monólogo de una hora y media y por lo tanto no pudimos pasar ninguna llamada. Así que hoy dependerá de ustedes, del tiempo que le podamos dedicar a pasar llamadas, a que ustedes opinen, repito, puedan valorar lo que consideren oportuno. Como les dije, no es una encuesta si hay que cesar a Sergio, no hay que cesar a Sergio, si hay que cambiar de portero, no hay que cambiar de portero. Simplemente es una opinión sobre cuál es un poco el estado mental, el estado anímico, el estado de pensamiento que tiene la afición del Español después de todo lo que se ha venido hablando, se ha venido comentando desde la derrota frente al Sporting. Pero a mí también me gustaría que fuera un poco una valoración global desde que empezó la temporada. No solo, digamos, el partido en concreto del Sporting, la forma que se perdió, el tema de los silbidos, Pau, el entrenador, sino un poco desde que empezamos la temporada a finales del mes de agosto con ese partido en casa frente al Getafe. Son 7 encuentros y me gustaría que ustedes valoraran si piensan que estamos mejor de lo que algunos piensan o peor, no lo sé. De verdad que tengo muchas dudas de lo que piensan los oyentes de Tiempo de Español. Lo digo porque si tienes que fiarte o tienes que valorar lo que se dice en las redes sociales, está claro que la figura de entrenador está en entredicho, cosa que bueno, ya saben que cuál es mi opinión, que por mi parte en estos momentos y a fecha de hoy no tengo ninguna duda. Veremos luego qué pasa, de la manera que se pierde el día de o se gana, claro, si se gana nunca pasa nada, pero son 2 partidos fuera de casa, frente al Betis, frente al Rayo Vallecano, y estas cosas a la larga, bueno, pues pueden marcar un poquito la trayectoria del equipo. Ayer hablábamos con teníamos nuestra habitual tertulia y todos estábamos un poco de acuerdo, excepto, bueno, todos no. De los 5 que estábamos ayer aquí, 4 pensábamos que Sergio no había perdido el crédito, mientras uno, que era Xavi López, decía que el crédito ya lo había perdido, que por él lo mejor sería un cese ya. Sobre el tema Pau había debate también. 2 tertulianos pensaban que no se tenía que cambiar de portero. Otros 2 pensamos que sí. Pero repito, dentro de una normalidad y una tranquilidad que debe tener un equipo. Y Ángel Sánchez Bergadá era el único que tenía muchas dudas. Bueno, pues de todo esto me gustaría que los oyentes pudieran opinar, pudieran valorarlo, sabiendo en las condiciones en las que estábamos, en las que estamos en la liga, los puntos, los goles a favor, los goles en contra, qué cambiarían, qué cambiarían ustedes, qué es lo que hay que mejorar. De todo esto podemos hablarlo, por supuesto. Lo dije el lunes que no podíamos pasar llamadas y pasaremos o estaremos el tiempo que ustedes consideren oportuno, es decir, que vamos a abrir los teléfonos dentro de unos a las 7:15 más o menos, para que los oyentes puedan ya empezar a llamar y poder participar en este debate entre todos los oyentes. Quiero que quede claro que no es ninguna encuesta, que la pregunta no es, y lo vuelvo a decir para los que se incorporan ahora tarde o tienen la idea esta, es decir, pueden opinarlo, lo pueden decir, lo pueden comentar, pero no es, hay que cesar a Sergio, ahora o antes de los dos partidos? ¿Hay que cambiar a Pau ahora o dar una oportunidad más? No. No es una encuesta sí, no. O porque cada uno... Yo no voy a apuntarlo. En ese sentido, al no ser, repito, la famosa encuesta que muchas veces hemos hecho de ¿a quién pondría de entrenador? ¿Cesarías al entrenador? ¿Renovarías al entrenador? ¿No le renovarías? Estos, de este tipo de preguntas a lo largo de estos 22 años hemos hecho muchas. Pero el caso no es el caso ahora. A lo mejor el martes no, porque este martes, bueno, el lunes no tenemos programa, que es el día 12. Hablo de la semana siguiente, de cuando juguemos contra el Betis, que jugamos el sábado a las 10:05 de la noche. A lo mejor el lunes tenemos que preguntarlo. O no, no es que no lo sabemos. El fútbol ya saben que tiene muy poca memoria y sobre todo va semana a semana, partido a partido. No voy a cambiar mi opinión a fecha de hoy, está claro, pero yo no puedo aventurar que después del Betis, dependiendo de muchas cosas, a lo mejor vea síntomas o vea sensaciones que no me gustan. Yo creo que no va a pasar nada. Confío que no va a pasar nada y que vamos a hacer una buena temporada. Pero estas cosas... A veces, estas palabras carga el diablo. Porque después del partido frente a la Real y frente al Valencia, todos dijimos que pensábamos que habíamos encontrado el camino. Vamos a Coruña y nos perdemos en el Camino de Santiago. Y viene el Sporting y nos devuelve a una situación que nadie esperaba. Por lo tanto... A partir de ahí, depende mucho de la opinión de ustedes, de la opinión de todos los oyentes, que ya saben que son una parte muy importante en el programa. Lo dije el lunes, si tuviera que basarme en lo que sale en las redes sociales, sobre todo más en el tema Facebook, Sergio ya no es el entrenador el domingo frente al Betis. Yo del tema de Pau he leído de todo. Pero que yo quiero de verdad que no se genere un debate sobre este tema, sino que quiero saber la opinión de muchísimas cosas que, por supuesto, ustedes piensan, ustedes opinan y qué está pasando en el Español. Otro de los temas que, por supuesto, puede salir a colación y que alguno estoy convencido que lo sacará será... El famoso asunto de por qué estamos así, que si el día de la marmota, que si el responsable es el presidente, etcétera, etcétera. Bueno, pues si alguno considera que el responsable sigue siendo el presidente o los máximos accionistas, también pueden opinar o pueden decir, yo intentaré no entrometerme ni no hacer ningún tipo de comentarios en relación a las opiniones de los oyentes. Aunque a veces es inevitable poder hacerlo. Antes de abrir ya los teléfonos para que ustedes puedan empezar a llamar y participar en este día que yo he puesto hoy para los oyentes después de que el lunes ustedes no pudieran opinar. Hoy también tenemos una noticia que yo creo que ya se sabía, que es el famoso tema del sponsor del Real Club Deportivo Español, el name and right del estadio, que por lógica el 1 de enero ya no se va a llamar como se llama ahora. Hoy la empresa susodicha, a través de, no sé si lleva varios días puesta, pero hoy ha salido a la luz pública, en su página web hay una nota que dice que la dirección de Powerade ha decidido suspender temporalmente sus operaciones comerciales debido a disputas entre los socios y patrocinadores afiliados. Así que, ya saben ustedes que el Español tenía, bueno, Powerade había pagado hasta diciembre del 2015 y que le quedaban 2 años y medio de contrato. El 31 de diciembre, visto lo que ha puesto en su página web Powerade, la lógica dice que no van a pagar más y que rescinden de manera unilateral su contrato. ¿Qué significa esto? Que el nombre del estadio ya se llamará otra vez, como siempre lo hemos llamado nosotros, Cornellà Prat. Aunque alguno o algunos nos criticaran por no decir el nombre del estadio, yo ya expliqué los motivos y al final, bueno, pues el tiempo me ha dado la razón. Nunca me fío de estas personas por el trato que han tenido conmigo. Y les hablo de hace un año, de octubre del año pasado, de octubre de 2014. Y al final, afortunadamente, ese trato no llegué a tenerlo por un tema, por supuesto, publicitario, eso está claro, porque a lo mejor ahora tendríamos un pufo enorme. Y la camiseta pues también dejará de tener el logo de dicha empresa. El tema del campo, ¿qué va a pasar? Pues las sillas blancas las cambiarán por sillas negras. Ay, perdón, por sillas azules. A no ser de que de aquí al 1 de enero encontremos un nuevo sponsor que dé nombre al estadio. Y por fuera, pues habrá que quitarlo. Al Español no le costó nada el poner todo aquello, porque lo hizo una empresa externa del Español, bueno, una empresa que contrató Powerade, y yo no sé si esa empresa va a querer quitarlo ahora, lo digo porque no sé si pudo cobrar todo lo que hizo, no lo sé. Y será entonces el Español quien deba quitarlo. Me han dicho que se quita rápido, que son paneles y que se quitan fácilmente. Así que la historia de Powerade ha durado año y medio. Todos estábamos contentos, ilusionados con el name right del estadio, con que iba a ser, bueno, pues una aportación económica importante. Han pagado, lo dicho, un año y medio, pero no tiene visos de que esto vuelva a empezar. El club, teóricamente, ya que tiene un contrato, la lógica es que lo ponga en manos de abogados, como ya se está trabajando desde hace tiempo, y veremos cuál es la decisión. Si se obliga a esta empresa a pagar los años o a pagar una penalización o llegar a un acuerdo, si eran 4 años, pues pagar un año más y se liquida definitivamente el contrato. Porque yo no creo que a partir del 1 de enero del 2016 esta empresa china decida seguir pagando y seguir anunciándose o patrocinando. La historia es la que hay. Hemos tenido mala suerte. Y aquí se acaba toda la vinculación con Powerade. En principio, hasta el 31 de diciembre, la camiseta llevará el logo. El campo, porque todo esto está apagado aún, seguirá luciendo lo de Powerade. Y fuera del estadio seguirá también el logo de la empresa. A partir del 1 de enero la lógica es que se quite. Pero depende también de la decisión del club, si piensa que a lo mejor se puede llegar a un tipo de acuerdo para hacer algo más. Las 7 de la tarde y 15 minutos, hoy además, pero ya al final del programa, hablaremos con uno de los jugadores que está demostrando un crecimiento enorme en el filial, que es Lluís López, que realizó toda la pretemporada con el primer equipo. Y hablaremos, por supuesto, con Lluís de la Danone Nation Cup. 7 y 15 minutos antes de hacer una pausa, tomarnos una estrella. En relación al primer equipo, bueno, decirles también, y que creo que es importante, la selección sub-21 empezaba a las 7 su partido frente a Georgia. Jugaban 2 jugadores del Español en el equipo titular, Duarte y Marco Asensio, que esta mañana ha habido sesión preparatoria, que siguen lesionados Diop y Gerard Moreno, también Jordán con la famosa enfermedad del beso, y que realizan ejercicio, bueno, trabajo específico, 2 jugadores que están tocados, uno es Alba Sevilla y el otro es Anitzar Villa, que hay que intentar recuperarlo pronto y bien, sobre todo por el tema de los aductores, que también tenía alguna molestia, el tema del talón de Aquiles. Así que como quedan unos días para volver a jugar hasta el partido frente al Betis, creo que a Arbilla le va a ir perfectamente estos días de descanso para recuperarse definitivamente de esos problemas que no le dejaban estar al 100%. Y Arbilla es un jugador muy importante en el Real Club Deportivo Español. Lo dicho, las 7 y 17, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y abrimos teléfonos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Si te gusta moverte, prepárate para la diversión. Conduce un Toyota Yaris y además ahora, gracias a Paper Drive, llévatelo totalmente equipado desde 9.940 euros. Infórmate de las condiciones en toyota.es o en tu centro oficial Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en Sant Boi de Llobregat, L'Hospitalet, Gavà y ahora también en Molins de Rei y en Sant Just Desvern.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y Sant Lluís esquina Montmany.
Siete y 17 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nos tomamos nuestra primera estrella del programa y lo vamos a hacer a la salud de estos dos jugadores que están siendo titulares en la selección sub-21, que está jugando esos partidos de clasificación en Georgia. Recuerden, titulares Rubén Duarte y Marco Asensio. Y que ninguno de los internacionales, por supuesto, venga lesionado para afrontar el partido del día 17 en Sevilla frente al Betis a partir de las 10 y 5 de la noche. Por cierto, he soñado que ganábamos 0-1. Espero que se cumpla con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Me gustaría tener otros sueños, pero yo creo que debe ser un poco la tensión de la situación que me hace soñar hasta con partidos que no hemos jugado. Una buena noticia, Blatter suspendido como presidente de la FIFA por un periodo de 90 días por el Comité de Ética, según la BBC. Ya era hora. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, siempre buscamos los momentos estrella de cada programa y hoy será la opinión de los oyentes. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7 y 19 minutos, vamos con esas primeras llamadas. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, Javi, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Marc Pinós.
Dígame, Marc.
Bueno, son muchas cosas. Lo primero, Blatter, 90 días, me parece un masaje. Debería ser bastante más.
900, como mínimo.
Sí, a perpetuidad, porque 90 es un masaje para todo lo que ha hecho. Pero bueno, hablando de nuestro club, es que son tantas cosas que se podrían hablar. Yo ayer en el debate hablabais sobre algo que me llamó muy mucho la atención, sobre la defensa, que se tienen que estar haciendo pruebas de la defensa, de qué centrales son mejores conjuntamente, de cuál es la defensa más sólida y realmente si en la jornada 8 de Liga tenemos que andar haciendo pruebas atrás.
Hombre, que somos el equipo más goleado de todas las categorías.
Es que tenemos un problema de planificación, punto uno, porque el central se tenía que haber traído antes, lo que pasa que obviamente la condición económica, el hecho de no tener dinero te condiciona mucho la preparación de una plantilla, pero andar en la jornada 8 haciendo pruebas es tener un muy, muy serio problema. Yo me da la sensación, viendo lo que está pasando, que no jugamos a nada, se ganó el Getafe, luego todo lo que ha pasado tanto en Coruña como contra el Sporting, pero claro, luego ves el partido del Valencia y piensas, caray, pues esto es que es una plantilla, hay futbolistas que realmente dan la talla, o sea, ganar al Valencia 1-0 y cómo se le ganó, realmente fue un espectáculo bonito, uno de los mejores partidos como local que se recuerdan en Cornellá. Yo tengo la sensación que los jugadores han dejado de creer en el míster, y es la sensación que tengo ya desde hace tiempo, y que lo van a echar. Lo van a echar, estoy convencido que lo van a echar. Y de todas formas tampoco veo a Sergio ni con el carisma ni con la autoridad suficiente como para levantar esta situación. Es mi opinión. Y como no puedes cambiar a 25, tendrás que cambiar a uno. Y yo, mi opinión personal como socio y aficionado del Español es que Sergio no debería seguir como entrenador. No debería sentarse ni en Sevilla.
Ni en Sevilla ya.
Ni en Sevilla.
Bueno.
Cuando las redes sociales y tanta gente apunta hacia la misma dirección, es como lo que nos pasaba con el debate de Javi López y Álvarez, que todo el mundo señalaba hacia esa dirección, esos dos futbolistas. Si cuando tanta gente señala hacia el mismo sitio es que algo pasa y que algo se huele, algo hay en el ambiente que no funciona. Es mi opinión.
Por cierto, Mar, el motor del equipo Toyota Star Bus del partido del Sporting.
Pues por segunda semana consecutiva, para mi desgracia, se la voy a dar al locutor porque nadie más se lo merece.
Gracias, Marc.
Vale, un saludo.
Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Tu nombre?
José Carlos.
Dime, José Carlos.
Yo no creo que la solución sea cargarse a Sergio González, porque Sergio González no juega. Por lo tanto, los que juegan son los jugadores. Y decir por enésima vez que yo no quiero volver a pasar. No quiero volver a pasar lo que pasé cuando se fue Mauricio, que no tenía ganas ni de ir al estadio, ni de ver al equipo, ni nada. Por lo tanto, yo pido a los jugadores, si me oyen, que ayuden a Sergio González, y sobre todo que los que vamos al estadio apoyemos al equipo. Gracias.
Por cierto, José Carlos, para ti el motor del equipo del partido del Sporting.
Javier de Aro.
Gracias. Deu, vamos con otra llamada a las 7:23. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Enrique.
Enrique, dime.
Mira, bueno, yo solamente quería hacer una puntualización.
¿El apellido Enrique cuál es?
Pérez.
Pérez. ¿Hacía tiempo que no llamabas o...?
Es la primera vez que te llamo.
Ah, mira, lo es. Ya que no me suena. Eres el 124.
Muy bien.
Enrique, ya, ¿desde dónde llamas?
De San Andrés.
¿Y cómo es que hoy es la primera vez que has decidido llamar?
Porque he tenido suerte de coger de línea, que se hace complicado coger línea.
Bueno, yo a veces eso es un poco una leyenda urbana, porque no, hay veces que estamos aquí...
Te lo puedo asegurar.
No, pero Enrique, no lo digo por ti, lo digo porque mucha gente dice, no, es que no puedo llamar tal y cual, y resulta que a lo mejor llevo 5 minutos y las líneas están abiertas. A lo mejor es que se colapsa o lo que sea y da señal de comunicar, que podría ser.
Sí, podría ser. Es difícil. Somos más de 124 que te escuchamos, y yo hace años ya que te estoy escuchando, que te sigo. Y hoy me he decidido a llamar porque, bueno, la gente que está ahí contra Sergio no lo veo justo. Tenemos el mejor entrenador de España, el mejor entrenador para nuestro equipo y el mejor portero de futuro que podemos tener. No hay que tirar piedras en nuestra casa y hay que tener paciencia. Yo solamente quería hacer una puntualización porque llevamos haciendo años el tema del stage. Y el stage hoy por hoy no sirve para nada. No puedes planificar un equipo cuando te vienen los jugadores al último momento. El dinero que nos ahorraríamos sin hacer el stage y haciéndolo y practicándolo en la ciudad.
Bueno, no nos cuesta nada la pretemporada a nosotros en Vieja, o en Garós, bueno, en su momento. Hombre, sí que nos costaba en Perelada.
¿Para qué se hace esa pretemporada?
Bueno, para carga física, pero claro, tú no puedes estar pendiente de 3, 4 o 5 jugadores. Claro, tú tienes una plantilla que hay 20 y pico y que tienen que entrenar también.
Estás dando oportunidades a chavales del B, que luego no los convocas, que no van a estar contigo en la plantilla. Entonces, no sé si hay un gasto o no. Yo pienso que sí que hay un pequeño gasto. Y ese dinero que nos ahorraríamos, pues lo puedes planificar para otras cosas, ¿no?, que estamos necesitados en el club. Hay que tener paciencia, porque aunque llevemos 8 jornadas, el equipo es bueno. Tenemos una buena base y saldremos adelante sin ninguna duda. Ya lo veréis. O sea, tenemos el mejor portero. Todo lo que le está pasando a este chaval son gajes del oficio. Es un chaval el año pasado en la final de casi de la Copa del Rey y disfrutamos jugando como animales los que fuimos a Bilbao. Yo estoy pero seguro y convencido de que esto lo sacamos adelante.
No, yo también. Yo soy un defensor de Sergio, a pesar de que me han dicho que lo defiendo porque es amigo mío, etcétera, etcétera. Pero no lo defiendo por eso, por supuesto. Y luego, pues el tema.
Es tener un poco más de carácter.
Pero si tú fichas un entrenador, sabes cómo es. Y por lo tanto. Bueno, sí que hay entrenadores que se han transformado, como se transformó Pochettino. Eso es verdad, que no es el Pochettino de inicio al que luego acabó. Pero hay otros que no te engañan.
Hay otros que no te engañan. Estamos acostumbrados a ver entrenadores de espectáculo, que digo yo, pues claro. Como el caso de Simeone, de que levanta la grada, y Sergio, pues eso no es. Se coloca de brazos cruzados, se aguanta la barbilla, y el resultado es 0-0, pues estamos perdiendo y sigue con la misma actitud. Y eso, pues bueno, a la gente pues te pone pues, de mala hostia.
Ya.
Pero que Sergio, ostras, que nos demostró el año pasado que estuvimos donde estuvimos hasta el último momento para luchar para meternos en la UEFA y en su primer año. Hay que tener paciencia, que ha llegado el equipo al último momento. Jugadores en el último momento. Hay que cuajarlo. Y cuando esté cuajado vamos a tener un equipazo y vamos a estar arriba seguro entre los 6 mejores.
Ojalá. Por cierto, para ti el motor del equipo, Toyota Star Wars.
Mar Asensio. Una lástima que no disfrutemos de un año, pero es un jugador como una copa de un pino.
Pues gracias por esa primera llamada, Enrique.
Venga, a ti.
Hasta luego. Espero que se repita alguna vez, que no sea flor de un día. Buenas tardes, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tu nombre?
Carlos Simón.
Dime, Carlos.
Bueno, tal como nos pides, primero voy a poner mi situación personal, que creo que es la misma que la del equipo, de alta preocupación. El equipo, seguro, el equipo, incluyo el equipo técnico, hay una alta preocupación, y yo también. Y al igual que el equipo, creo que la preocupación no es extensiva a la situación en la tabla o a los puntos que se han conseguido hasta ahora de los posibles. Es más una situación contractual de preocupación porque, a ver, como la cuadriga es complicada. O sea, esto es una cuadriga y es una cuadriga que para montar la cuadriga, para poner en el campo o en el circo 4 o 11 jugadores, es compleja. Y necesita, para mí, de un auriga, de un conductor también de alto nivel. Es decir, es que el cambio, dadas las circunstancias de los fichajes y de las expectativas que han traído estos fichajes, que ha creado mucha expectativa. Realmente es que se han ido gente muy pesada dentro del equipo, de mucha importancia, pero han venido muchísimos jugadores, algunos de ellos con gran marketing, como por ejemplo el que estoy viendo ahora con un ojo, que es la selección española, Asensio, a la vez que te escucho y estoy escuchando el programa, sin voz la tele.
Que van 0-0.
0-0. 1-1. Ha marcado primero España en el minuto 1 y en el minuto 2, en una falta colgada, el terreno está muy mojado, ha botado mal la pelota y el portero no se ha enterado, lo cual le puede dar entrada en cualquier momento a nuestro portero. Ya veremos. Ojalá fuera así. Porque a eso voy. La situación contractual es de una expectativa quizá desmesurada con respecto a lo que realmente tenemos, que es un buen equipo. Pero es que todos hemos hablado de muy buen equipo. Y no es que sea un buen equipo, es que el buen equipo que tenemos reporta un cambio de forma de jugar. En los últimos 4 años el equipo ha jugado siempre igual, con Pochettino, con el mexicano y con quien hubiera llegado. Jugábamos atrás, el ramalazo arriba, con un Sergio García con coleta que lo metía casi todo, y de eso hemos vivido. Y hemos vivido relativamente bien y cómodos. Pero es que el cambio que exige ahora la entrada de estos jugadores con otro perfil requiere de una auriga de más nivel, porque ni al mexicano, quizá el de más experiencia que hemos tenido en los últimos 3 o 4 años, creo que lo hubiera visto capaz. Es que esto requiere de un conductor de nivel, porque es un cambio de estilo de juego y eso va a comportar problemas. Este uno. Y desde luego la portería, tal como decíais ayer, por cierto, en la
tertulia,
en el coloquio que tuviste, es muy interesante. La portería ahora mismo, a ver, cuando fichas a 2 porteros, no un joven y un veterano, sino 2 porteros jóvenes de un perfil prácticamente idéntico, eso comporta que se pueden hacer cambios de portería, de portero, con más facilidad. Son 2 perfiles iguales. Tal como decías vosotros, y especialmente tú, cuando un jugador no está bien, se le cambia. El hecho de tener dos porteros del mismo nivel subiendo para arriba y frágiles, el cambio es más fácil de hacer. Ahora no está bien. Yo creo que incluso hacer jugar a Pau para él es una tortura, y lo digo de verdad, porque él transmite inseguridad y transmite inseguridad al equipo. Es el momento de cambiar. Ya volverás a cambiar de nuevo otra vez si es necesario. Pero hemos de ver a Bardi, lo hemos de ver. Yo quiero verlo. El entrenador creo que necesita verlo. Y hasta el Pau creo que también necesita ver a Bardi para coger cosas. Es decir, eso es, y otro problema, y por último, que veo es en el doble pivote, en el medio campo. En el medio campo se solucionan muchísimos de los problemas de cualquier equipo. Y este medio campo es un medio campo mal puesto. Mal puesto porque además Víctor Sánchez, que es un tío que estaría encantado aunque estuviera toda la vida con nosotros, tiene un perfil no para jugar muchas veces como se ha instaurado de titular indiscutible en cualquier momento y en cualquier partido. No, Víctor Sánchez siempre ha sido un jugador de entrada y salir del banquillo, que yo quiero tener en el banquillo, porque nos hará falta muchísimas veces, pero no es un fijo en el equipo, porque es un jugador que dispara todo lo que se mueve, lo vimos el otro día, en el minuto y medio se había cargado con una tarjeta amarilla innecesaria. Es decir, es un disparador total, pero que no siempre. Este equipo necesita serenidad en medio campo, una distribución, un robar balón, un construir desde el medio campo, porque tenemos jugadores de mucho nivel arriba, y por lo tanto Víctor Sánchez puede que no sea un hombre fijo. Hemos de mirar nuestras expectativas. Desde luego, si tuviéramos al africano, encantado, porque es un hombre que nos puede ayudar muchísimo ahí. Y nada más, dejo paso porque...
No, antes de nada, el motor del equipo Toyota Starbush del partido del Sporting.
Pues pensándolo rápido, porque no estaba preparado para ello, pues déjame pensar. Dame unos segundos, que me sitúe. Pues quizá por poner a alguien Asensio.
¿Vale? Algo Asensio. Gracias, Carlos.
Gracias a ti. Hasta luego.
7:33. Vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿A tu nombre?
Raúl de Badalona.
Raúl, ¿algún nombre, Raúl?
Alarcón.
Digue'm.
Bueno, jo diré quatre cosetes de diferents temes molt ràpid. Jo el tema del porter, a veure, qualsevol persona pot tindre un mal dia, i més a la posició del porter. No per això se l'ha de crucificar, ni molt menys. Jo crec que jo, com a entrenador, està clar que un porter, quan té aquesta situació, treure'l de l'alineació, té que comportar més coses. Més partits, on no el vegis concentrat o no el vegis en forma. ¿Vale? Jo realment el que em va preocupar més dissabte, que vaig estar mirant el partit, és el joc de l'equip fins al minut 30-35. La pilota passava de la defensa o des del porter a la davantera sense passar pel mig camp. És a dir, i a sobre a mi em va indignar que no havia cap jugador que parés la pilota quan li arribava als peus. I l'únic que parava la pilota als peus era l'Asensio. Tots els altres se'ls donava el peu i li anaven un o dos metres endavant la pilota. Aleshores, aquí a mi em preocupava. És a dir, tenim un problema de centre del camp important. No tenim... És a dir, no hi ha un director de joc on en un moment donat pugui parar, diguéssim, el joc i fer una altra lectura. Jo, sincerament, els dos Víctors, a la primera part, jo els veig canviat. Jo ho sento molt, el Víctor Álvarez, a la posició que juga, no porta res. És a dir, no porta res. L'altre dia no va portar Desborde. Perdé una de les jugades que se'n va anar per l'esquerra sol, que ja li estava marcant fa estona, que va arribar tard, no sé si és que esperava, no sé qui que esperava, quan estava sol i podia tranquil·lament fer la pilota, enterrar-la bé i tal. I clar, després analitzes coses i tens, per exemple, el penal el penal que es va tirar, que sincerament, el penal com el va tirar, a veure, pitjor no es pot tirar un penal. Aleshores, què passa? Es junta la deficiència del porter, el fallo del penal, i que després hi ha jugadors que... La meva pregunta és, per què ha sortit el Javi López de l'alineació? Per què ho ha dit tothom? Perquè es va crear un foro que no podia jugar al centre del camp i ara automàticament aquest jugador ja no està a l'alineació. Què passa? És a dir, l'entrenador es condiciona la gent, perquè clar, el feia jugar sí o sí. Es crea un foro que no pot jugar al centre del camp i sembla que desapareixi. No sé, són coses que això es veurà en dos o tres partits més endavant. Però a mi em preocupa el joc.
Alguna cosa més?
Res més.
I per tu el motor de l'equip, Toyota Starbush?
No, sincerament, a l'Asensio, que era l'únic que parava la pilota al costat.
Marco Asensio.
Nosaltres no la sabíem parar.
Moltes gràcies, Raúl. Adéu, vamos con otra llamada. Bona tarda, buenas tardes. Hola.
Carlos, hola.
Hola, ¿tu nombre?
Carlos Castelli.
Dime, Carlos.
Mira, si te parece, empiezo por el motor. Bueno. Que para mí fue Cañas, sin duda alguna, el anterior partido, porque es el único que puso más ganas de la cuenta que el resto del equipo, distribuyó, cortó y repartió juego. Para mí el mejor, sin duda alguna, Cañas, aparte de las excelencias a minutos contados de Marcos Asensio, que como él no hay nadie en ese aspecto, pero muy intermitente. Entonces, yo creo que un equipo, lo básico es la columna vertebral, ¿no? Portero, central, medio campo, organizador y un delantero centro. Ahora mismo el portero está flojito. Para mí, a principio de temporada yo apostaba por este portero. Yo particularmente le daría estos dos próximos partidos fuera de casa, porque yo creo que puede asentarse más psicológicamente sin la presión de la gente. Si ahí falla ya, evidentemente hay que cambiarlo. Lo que pasa es que, como ayer comentaba un tertuliano, creo que va a ir de la mano con Sergio. Si uno falla y el otro falla, fallarán los dos conjuntamente. Con lo cual, ahí ya se habrá acabado todo, yo creo. Entonces, el central sí que nos hace falta, un central con salida de pelota, o bien que el equipo mejore y todos los jugadores se asentarán mejor ahí, pero un jugador con salida de pelota del central creo que es básico, estilo Héctor Moreno. Creo que eso ya es fundamental, lo más fundamental que nos falta en el equipo ahora mismo. Un centrocampista organizador puede ser Asensio, pero para ello hay que retrasarlo. Y después, un delantero centro que de momento lo está haciendo bien Caicedo, pero no está cumpliendo las expectativas, como por ejemplo lo hacía Sergio García, que él solo se echaba el equipo a la espalda y te podía solucionar un partido. Caicedo no te puede solucionar un partido por sí solo. Con lo cual, esas piezas son claves. Por otro lado, el entrenador. Yo, el entrenador, no es un perfil de entrenador que a mí me guste, el tipo de entrenador como Sergio, sea Pepe, sea quien sea. El mío, el tipo de entrenador que me gusta es un entrenador, léase, tipo cañero, o sea, para un equipo como el Español, cañero, que meta caña, que chille, que grite, que te espabila a los jugadores, que te lea el partido rápido, que te haga cambios diferentes, no siempre los mismos y en los mismos minutos. A mí es ese tipo de entrenador que me gusta para el Español. De todas maneras, también quiero decir que yo no soy partidario de cesar actualmente a Sergio. Yo le daría estos dos últimos partidos. Si perdiéramos, ya veríamos en campo del Betis. Ahora, si perdemos en campo del Betis y perdimos en campo del Rayo, evidentemente hay que haber un revulsivo. Si empatásemos el segundo partido, yo le dejaría el partido de casa a ver si ganamos el siguiente partido, y si no, ya sí que hay que tomar una decisión, porque si no, el equipo ya se empieza a hundir y la cosa puede ser irremediable. Yo considero que tenemos un equipo más que sobrado para poderlo salvar con holgura. De todas maneras, ya estamos pagando un poco el exceso de los partidos defectuosos que hemos hecho, con lo cual la ilusión del socio se ha ido al traste, a no ser que ahora hagas 3-4 partidos seguidos ganando, que es casi complicadísimo, pero de puntos vamos prácticamente igual que el año pasado, y el año pasado estuvimos hasta la última jornada con opciones. Caría, pues vuelvo a repetir eso, de momento estos dos partidos dejarlo. Si en el segundo partido sacamos un buen resultado, continuar con opción al de casa, y si se pierde, evidentemente, de cara a casa, habría que cambiar. Gracias.
Carlos, perdona, que ya lo has votado. Nada.
Sí, he votado a Caña. El que puso Caña.
Ya está. Gracias, vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Sí, Javier, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Jordi Navarro.
Dime, Jordi.
A ver, yo en estos dos partidos que hemos jugado relativamente, el primero sobre todo de Gijón, que fue el de Deportivo de La Coruña, fue un desastre, y el otro día pues perdimos por mala suerte, ¿no? Aunque el juego no fue brillante, el resultado fue un mazazo, y más de la forma que fue, ¿no? En un partido que casi se remonta, que cuando ya parecía que el empate era bueno para los dos, te metan en el descuento y se va todo al traste. ¿Pero qué ha motivado todo esto? Que yo ahora lo que estoy muy, muy, estoy triste, o sea, no es la palabra ni enfadado ni nada, pero estoy triste con mi propia gente, porque, o sea, que falte el respeto como se ha faltado un chaval de 20 años, de tu equipo, de tu cantera, tanto que nos inflamos la boca, o sea, tanto que aquí en este programa se nos acusa que siempre somos palmeros y tal, no, yo ahora estoy criticando a esa parte que yo creo que no son ni del Español, o sea, un tipo que se pone periquito sexy 69 o macho machote 46, eso para mí no son pericos. Pericos son los que llaman a este programa y dicen Carlos Simón, Jordi Navarro, Carlos Castelví, y no decimos el DNI porque no nos lo pide, si no lo diríamos, para identificarnos bien, para que se sepa que si yo critico a una persona, soy yo, ni es la dirección del programa, ni es Javier de Aro, ni es Cope. Y entonces lo de Pau es vergonzoso, porque además, como es tan malo Pau, fíjate si es malo Javier, que está convocado a la selección sub-21 española, no la catalana ni la del barrio de donde vive, la española.
Bueno, por cierto, hablando del tema de Cataluña, tema deportivo, se ha suspendido la Supercopa de Cataluña entre el Barcelona y el Español.
O sea, que seguimos en lo mismo.
En enero se iba a jugar, pero sí, como hay tantos partidos, pues al final se ha suspendido.
Bueno, pues
No, simplemente era un detalle que no me acuerdo de apuntar al principio. Dime.
Podría ser bien porque había oído algo de Jero, pues ya sí, ya lo sabemos que tenemos un día libre. Lo que te voy a decir, Javier, que entonces, a ver, Sergio es Amarrategui, sí, pero uno ve equipos como el Real Madrid con presupuesto 10 veces o 15 veces superior al Español, que también es Amarrategui, es entrenador, o sea, que es que yo que sé que a veces nos pensamos en el Español que somos. O sea, yo me pregunto a mí mismo, yo tengo muy claro, y que no me digan conformista y nada, yo quiero ir a Europa, pero es que el año pasado con este mismo entrenador, hasta por fin, o sea, es más, creo que en este programa se dijo, creo que Sergio hizo la segunda mejor temporada de los últimos 15 años, o sea, que quedamos décimos, pero pudimos quedar octavos. O sea, hasta la última jornada llegamos con opciones europeas y al partido de vuelta de semifinales de Copa con opciones de llegar a la final. ¿Cuántos años hacía que no pasaba una cosa así? Y ya nos olvidamos de eso. O sea, ahora resulta que Sergio es muy malo. O sea, el año pasado era el bueno era Coloto, Héctor Moreno y Sergio García.
Y Mationi que no jugaba.
Y Mationi y Lucas Vázquez. Ahora bien, tenemos un equipo así apañado y no pensamos una cosa, que un oyente de verdad que lo ha dicho. Hemos hecho una pretemporada que, entre comillas, no ha servido de nada. Bueno, sí, para que cojan el físico. Por ejemplo, Caicedo está espectacular físicamente. O sea, que no tenga suerte en el gol o que falle un penalti. Mira, penaltis falla también Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, que ganan 20 millones de euros al año. O sea, no me sirve. Caicedo coge la responsabilidad porque él sabe que es ahora mismo la figura del equipo. Y yo estoy contento de que así sea. Me parece muy muy duro que también lo critiquen a Caicedo, cuando, por lo que leo, está mirando de negociar su renovación porque está a gusto con nosotros. Entonces, mi pregunta es, esto de ultimátum, yo sé que el Español ahora en estos dos partidos fuera no vamos a perder los dos partidos y posiblemente ganemos uno y el otro ya veremos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a seguir con el rollo de que el juego es malo? Bueno, depende. La primera parte de Villarreal fue muy buena, el día del Valencia fue todo el partido muy bueno y bueno, es que tampoco llevamos muchas más jornadas, llevamos 6 partidos, que no pensemos que llevamos media vuelta. Por lo demás, por fin ahora Sergio tiene al equipo, o sea, por fin ya tenemos a Marco Asensio, tenemos a la mala pata de la lesión de Gerard Moreno, los centrales, por lo que hablamos, yo soy de la opinión también que comentasteis en la tertulia, que yo apostaría por un tío como Ciani o incluso con Raillo, pues igual hay que hacer una variación, me parece bien, pero es que lo tenemos. Yo también oí un socio que porque el pobre Ciani salió, que hasta reconoció el entrenador, que no lo tenía que haber puesto porque le faltaba un mes de preparación con el Madrid, ya lo vamos a crucificar. Meteos en el Google, poner Ciani y verás que ese tío ha jugado a las Champions, cosa que no han jugado, toda la plantilla del Español no ha jugado ni los partidos que ha jugado en Champions. Entonces, ya es malo. O sea, el socio que está con el puro en la grada, no, es un petardo, es un paquet, solamente fiché en paquet. No, menos. Y Marco Asensio también, un paquet, porque es muy chupón. El otro día, el de abajo mío decía, oh, que es muy chupón. Y, hombre, venga, por favor. Y Gerard Moreno también es malo y todos son malos. O sea, yo pido un poco de paciencia. Y seamos sinceros, con todo lo mal que vamos, según lo que parece, los foros que mando, que esto de los foros me recuerda a la época que tú pasaste, que pasó este programa, que la gente pasa la raya de la crítica al insulto. Y a mí eso me parece lamentable. Ya me parece lamentable que yo insulte a alguien de otro equipo, me parece lamentable. Pero entre nosotros, que tanto eslogan de la fuerza de un sentimiento, de la minoría, es que esta minoría cada vez vamos a ser más minoría. Porque yo si mi hijo lo llevo al campo y ve que insultan a su portero, diga papá, ¿y para qué insultan al porté? ¿Y qué le digo yo a mi hijo? No sé si tú se lo podrías explicar a tu sobrino, pero yo a mi hijo no se lo puedo explicar.
Mi sobrino ya son mayores. Bueno, Jordi, motor del equipo Toyota Star
Bus. El motor del equipo se lo voy a dar a Caicedo porque creo que además nos va a hacer... No hizo un mal partido y yo creo que necesitamos al mejor Caicedo ahora con los 90 minutos que va a tener que jugar con la lesión de Gerard. Y bueno, y animarnos todos porque hemos estado en peores situaciones y hemos salido. O sea, que no somos tan malos como parecemos, ni el día del Valencia éramos tan buenos que parecía que íbamos a ir a la Champions.
Buenas Gracias. Las 8:45, hacemos una pausa, nos vamos a Rombus y iremos con más opiniones.
Especias y conservas, Dani.
Restaurante Can Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Can Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros. Y los fines de semana, el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Can Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.canpalou.com. Can Palou, siempre con el Español.
Thank you.
6. Miren, antes de irnos a Rombus, vamos con dos llamadas más que estaban ahí pendientes y tampoco podemos hacerles esperar mucho y luego nos iremos a Rombus. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Sergio González.
Dime, Sergio.
Pues bueno, hay que hacer lección de dónde estamos, de dónde venimos y quiénes somos. O sea, somos el décimo presupuesto, vamos décimos a 3 de la UEFA, a 4 del descenso, a 7 del líder, a 6 del último, ¿no? Entonces, bueno, hay que leer lo del último partido. Y del último partido, mi opinión es que a nivel físico y de entrega, tanto Ferran, Caicedo, Cañas y Asensio están tremendos. El problema, bueno, ya lo habéis visto, que yo ya te lo comenté al principio de temporada, es que el señor Hernán, al señor Hernán le cuesta levantar la cabeza.
Y por cierto, Hernán jugó Champions, bueno, también.
Pues esto, le cuesta mucho levantar la cabeza y mirar si tiene alguien más que él a sí mismo para hacer 200 regates antes de centrar, ¿no? Entonces, cosas que hay que valorar. Bueno, yo lo que vi en el último partido es que ha llegado el momento, yo creo, de apostar por Burgui en lugar de Víctor Sánchez. Víctor Sánchez tiene el error del gol, que condiciona todo. Y una de las peculiaridades que me estoy dando cuenta en la defensa, cambiando la pieza de Enzo por Héctor, es que están mucho más alejados los dos centrales respecto a años anteriores, o que Enzo, yo lo que me doy cuenta es que es un poquito más lento que Héctor, tanto a la hora de recular como a la hora de coger la pelota y responsabilizarse para arriba. Entonces, claro, el problema yo veo que está atrás más que en otro sitio. Entonces, pues bueno, veo que a la hora, tanto antes de la segunda parte como a la hora de desdoblar, Duarte se siente mucho más cómodo con Burgui que no que con Víctor Álvarez. Luego otras cosas, otros peros que he visto ir a peor, es Gerard. Vosotros todo lo veis muy bueno, pero a mí un delantero que sí que es muy bueno, que hace muchas espuelas, pero es que a la hora de la verdad no me ha resuelto un penalti. Entonces yo veo muy bien de toque y demás, pero a la hora de definir me siento vacío y ya llevo 7 partidos. Y en Víctor Sánchez lo que me he dado cuenta en los dos últimos partidos es que tiene un vicio, sobre todo al principio del partido, porque en cuanto le sale mal ya no lo hace más, y es que intenta hacer toquecitos estilo Asensio. Y yo creo que si tú sabes hacer una cosa, más vale seguir haciendo esa cosa que la haces bien, intentar hacer experimentos, porque en dos jugadas de estas las condiciones en la contra, y bueno, se vio, minuto no sé si era 1.5-3, hizo triple falta y tenía la tarjeta amarilla que ya iba condicionado todo el partido. Entonces lo de Pau. Pau, tú hiciste un comentario, dos veces falla y luego no notas seguridad. Yo creo, si me pongo en tus carnes, si tú te analizas tus programas, tú cuando lo del euro, yo no sé cómo vas de pasta, pero cuando ya dices dos veces Aguirre, a la tercera creo que dices el anterior entrenador.
O sea, no, no tiene nada que ver, no. Bueno, no hagas comparaciones porque no tiene nada que ver.
Bueno, pero es por decirlo.
No.
Dos veces
no.
Me sale mal, digo a la tercera, como me están criticando.
Pero a mí me sale mal, a mí lo de Aguirre, si no lo digo la tercera vez es para hacer la gracia. No, no fastidiemos.
Pues bueno, yo creo que Sergio, el chaval no es por hacer la gracia, sino por la responsabilidad que tiene. Bueno, es por la responsabilidad que tiene, porque yo me pongo a mí, cuando tenía 20 años, y supongo que todos los que llaman, ponerse bajo los palos de este equipo. Y creo que ninguno daríamos la talla por muy buenos jugadores que fuéramos en su día. Entonces es tiempo. Yo sé que el Pau de verdad es el del día del Valencia. Ahora has de dejarle tiempo. Ya al chaval le ha afectado lo del Twitter. Yo creo que debería volver y echarle un par de narices a todo y pasar de todo el mundo.
Bueno, para ti el motor del equipo te cuenta Zarbash.
Para mí, por la última jugada, se lo doy a Asensio. Aunque si no hubiera sido la última jugada, se lo hubiera dado Cañas. Pero para mí, Asensio. Y nada, lo único, ya lo has comentado aquí, tú lo has comentado, es Arbilla. Arbilla ataca bien, pero defiende mal y supongo que es desde la lesión. Y Álvaro, yo creo que no es el mismo. O sea, desde que se puso la máscara y luego se la quitó, cuando va a cabecear a sacar defensa, pues lo veo mucho más lento. Yo creo que, como ha comentado Navarro, Dianí y Raillo se deberían probar. Incluso poniendo a Cañas en el medio, jugando con 4-1-4-1, poniendo ahí el tribote, con Víctor Sánchez y quizá, pues si está Jordán o Diop cuando estén, con ellos y Asensio en un lado, Burgui en el otro y arriba Caicedo, yo quizá incluso pondría con 5 poniendo ahí, porque Cañas trabaja destajo. Entonces en un hueco que se dejen los dos centrales, si no están acoplados, pues es eso. Y probar nuevos, porque los dos actuales, yo es que lo he mirado. Ahora Enzo, en media de goles, tiene más media de goles encajado como defensa que Raillo. Y a mí Raillo, para mí, solo tuvo el partido malo del Villarreal, el fallo del segundo gol. Yo al chaval no le puedo hacer más culpa.
Gracias, Sergio.
Hasta luego.
Luego vamos con otra llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Ernesto Rivera. Mira, yo voy a intentar explicarme lo mejor posible dentro de los debidos respeto, sin pretender que mi opinión sea a gusto de todo el mundo, ¿no? Yo creo que contra el Sporting, lo que falló fue el planteamiento táctico, pero por parte de todos, porque esto es un montaje en que se ha perdido el planteamiento por parte del entrenador, que supo plantear bien el partido. Los jugadores tienen parte de culpa también, porque no están implicados, no están motivados dentro del terreno, en el sentido de no poner intención en el partido. Los socios también hemos hablado mucho por insultar a Pablo, es un acto discriminatorio de repulsa, de desprecio, que esto no se tiene que hacer nunca, independientemente que tenga un día cerrado o desestresado. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, penalti, o que dice, no sé si lo hacen o no, lo lanza muy mansamente. Tú analizas el partido Atlético de Madrid-Real Madrid, el penalti que paró Taylor Navas, y no es fallo del jugador, era cierto del portero, porque el penalti que lanzó el jugador de Madrid lo lanzó con toda la intención del mundo, con inercia, colocado a romper. Ahora, luego el portero tuvo la gran suerte de mirar la intención. Nosotros el penalti lo lanzamos con todos mis respetos, sin ánimo de ofender a nadie, muy mansamente. Y un penalti tiene que ser, se tiene que hacer colocado por la escuadra, y entonces hubiera sido el 1-1, ¿me entiendes? Luego, lo conseguimos empatar, perfecto. Estamos aguantando todo el resultado, el empate, pero ¿para qué hemos hecho un esfuerzo físico tan grande si después lo que nos ha costado tanto tiempo del partido, que mantener el empate, lo hemos tirado en un segundo? Esto no es perder el partido, es regalar 3 puntos del equipo contrario, porque si tú ves con juego del Sporting, si te va solo, hazle falta, manda la pelota fuera. No sé, no entiendo cómo el entrenador no les dice, oye, aguantar el resultado, porque es que el partido ya estaba empatado. Si hubiera sido por el gol que marcaron al final del partido, que después ya había visto al final, hubiéramos empatado, y es un punto más que tendríamos, ¿sabes?
Ernesto, el motor del equipo Toyota Starbucks.
Y eso daré a Caicedo.
Caicedo, muchas gracias. Mira,
adiós, es un abrazo, cuídate mucho, adiós.
De 7:53, antes de ir con las próximas llamadas, nos vamos a Rumbus. Tu consultoría financiera Perica para un buen asesoramiento patrimonial, financiero exclusivo y personalizado tiene un nombre, Rombus. En la calle Berlín 67, ¿quieres que te quiten la cláusula suelo de tu hipoteca? ¿Quieres que te asesoren además bien de qué hacer con tu dinero? ¿Dónde invertir el dinero? ¿Lo quieres tener en el banco que te dan una miseria? Como máximo un 1%, bueno, también está el famoso 1-2-3 de un banco, pero tienes que tener entre 3.000 y 15.000 euros. Tú sabrás. Invierte. Seguro, con Rombus, en la calle Berlín 67, teléfono 93-410-5156. www.asesorespericos.com. Ya sabes que en Rombus te escuchamos y te entendemos, porque todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio. Rombus, calle Berlín 67, no lo dudes. Cualquier duda, cualquier pregunta, consulta con Rombus. Te van a asesorar. Además, si eres perico, mucho mejor, porque tendrás siempre esa suerte de hablar con personas que piensan como tú a nivel deportivo y que somos de la minoría. Rombus, calle Berlín 67, teléfono 93-410-5156, porque todo el mundo tiene derecho a un buen asesoramiento, sea cual sea su patrimonio. Si quieres que te quiten la cláusula suelo de la hipoteca o quieres saber qué puedes hacer con tu dinero, consulta con Rombus. 5 minutos para las 8, vamos con más opiniones. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tu nombre?
Antonio.
¿Antonio apellido?
Morales.
Morales.
A ver, yo...
¿Hacía tiempo que no llamabas o...?
Sí, hacía ya bastante tiempo, sí.
Bastante tiempo. Pero sí. ¿Bastante qué es? ¿Años?
No, unos cuantos meses. ¿Meses? Para mí es mucho.
Bueno, depende. De la temporada anterior.
Sí, correcto.
Dime, Antonio.
A ver, yo es que estoy escuchando un poco a mis consorcios con el tema de ponemos uno, quitamos a otro. A mí lo que más me preocupa del equipo es que yo lo veo un equipo poco trabajado. Yo no sé qué pensarás tú, pero el segundo gol del otro día yo creo que es un gol de torneo de verano, no de octubre. Bueno, hay un solo jugador en su sitio. Entonces eso a mí es lo que más me preocupa, y no sé si estaremos a tiempo, espero que sí, de reconducirlo un poco, porque es que en el equipo no hay un solo automatismo, no hay... Es que, ya te digo, parece que, no sé, no entiendo muy bien a lo que quiere jugar Sergio, la verdad. porque con Aguirre tenías claro lo que ibas a ver y a veces salía mal o bien, y con Pochettino pues lo mismo, y a veces bien, a veces mal, pero con Sergio no, es que no veo yo cuál es la idea que, del equipo. Entonces a mí eso me preocupa bastante. Creo que tenemos mejor equipo que el año pasado, pero que hay que trabajarlo un poquito más, porque si no lo vamos a pasar muy mal. Esa es mi opinión.
¿Alguna cosa más, Antonio?
No, no, nada, ya está.
Para ti el motor del equipo, Toyota Star Bus, del partido frente al Sporting.
Sí, Marco Asensio, pues... es un poco el que marca un poco la diferencia.
Pues nada, Marco Asensio con 6 votos, el motor del equipo del partido frente al Sporting. Gracias, Antonio, y no tardes tanto en llamar tampoco.
Muy bien, hasta luego.
Hasta luego. Vamos con otra llamada, buenas tardes, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Jesús Rico.
Jesús. Dime, Jesús.
Ah, bueno, yo para empezar la portería no es mala, lo que pasa es que es joven, es inexperta. Yo, el portero lleva 7 partidos, yo creo que es cuestión de darle la oportunidad al otro que viene a jugar de la primera italiana y es internacional. Con eso no quiere decir que sea mejor que Pau, pero el Bardi ahora es un misterio que hay que darle una oportunidad. El centro de la defensa es el misterio de este equipo, porque, a ver, el Siani ha sido un hombre que ha sido internacional por Francia, o sea, malo no puede ser. Y el otro chico, Rocco, pues es un misterio, le tiemblan las piernas. Y si fallan ellos dos, pues hay un señor de la cantera que se llama Raillo, pues probémoslo. Y si no, pues en el mercado de invierno se busca uno. Y eso sí, la defensa muy mal trabajada, el sistema defensivo de Sergio. A mí Sergio me gusta, pero el sistema defensivo, flojito, flojito. El centro del campo está bien, pero yo creo que al lado del destructor ha de jugar Marco Asensio. A las bandas puedo jugar Burgui y el chico del Villarreal, que no me acuerdo nunca
Hernán
del nombre.
Pérez.
No, el otro, el del Villarreal.
Hernán Pérez.
No, Hernán Pérez.
Gerard Moreno, dices.
Sí,
Hernán
sí.
Pérez también jugó en el Villarreal.
Ah, perdona, pero es que ahora venía del Valladolid.
Sí,
me
pero
parece,
él se hizo en el Villarreal.
Sí, sí, bueno, yo me refiero al que has dicho segundo.
Sí, pero ahora está lesionado, le queda
sí,
un mes,
eso sí, eso es verdad. Y a mí que me perdonen, tenemos un señor que se llama Salva Sevilla, que es el media punta de toque, que puede dar último pase y jugar adelante a la espalda de Caicedo. Y tenemos un, de medio para adelante, tenemos un equipo de toque de mucha calidad, pero mucho mejor que Stuani, que el año pasado. Yo lo que no entiendo es, cuando oigo que hay que traer, como decía el otro día algún oyente, a Caparrós, bueno, pues si volvemos al antifútbol con lo que tenemos en la parte de delante, nos vamos hacia abajo, porque este equipo, a mí que me perdonen, es un equipo del 7 al 12, que el día que empieza a funcionar un poquito, es un buen equipo. Lo único que se va a poner para mí un poquito las pilas es el entrenador en el sistema defensivo, porque es un coladero, los goles que nos meten es de equipo de infantil, pero bueno, el año pasado con este señor estuvimos a punto de llegar a la final de la Copa del Rey y a punto de estar en Europa, no puede ser tan malo de un año para otro. Nada más, Javier, gracias.
Gracias, Jesús. Las 8 de la tarde, nos quedan aún 10 minutos, porque luego hablaremos con el jugador del filial Lluís López, porque hoy además, como cada miércoles, tenemos nuestro especial de la sonrisa de Danone. Buenas tardes, buenas tardes.
Hola.
Hola, ¿tu nombre?
Pedro Ruiz.
Dime, Pedro.
Bueno, primero empezando por... Bueno, mi opinión no va a durar... Bueno, si me dejas una hora y...
No puedo decir, hora y media te puedo dejar.
es broma. Era un poquito de ironía después de lo del sábado. Pero bueno, a ver, yo quiero ser positivo. Quiero ser positivo en el sentido de que, como decía este anterior oyente, por el cual estoy muy, muy de acuerdo en lo que ha dicho, tenemos... un buen equipo, incluso una buena plantilla, ¿eh? Pero el problema está en que quizás Sergio no le está sabiendo sacar el rendimiento que tendría que sacarle, ¿no? Con esos 9 puntos que teníamos estos 2 partidos, era imprescindible y sumar. Entonces, no nos podemos quedar ahí en zona de nadie como si nada, porque o pillamos un buen colchón, Javier, o nos vamos a quedar en el mes de febrero en la zona de nadie, y eso otro año más dolería mucho. Sergio, ¿qué tiene que hacer? Pues para empezar, es una tontería, pero las ruedas de prensa intentar dar un mensaje mucho más, que no nos diga una cosa antes y luego otra después, que no tienen sentido, como sí, hemos especulado un poquito, no, porque eso es falta de ambición. Entonces, si este equipo no tiene falta de ambición, no tiene hambre de ganar, repito, insisto, vamos a quedarnos ahí en zona de nada, y eso no puede ser. No puede ser porque es duro que cada año todos los socios queremos algo más, ¿no? Y yo soy positivo, pero el tema del cese del entrenador, si no se dan bien las cosas, la imagen de Sevilla para mí es fundamental, porque tú, si lo das todo y pierdes, pues mira, mala suerte. Pero como yo veo una desidia y otras cosas raras, no es cosa mía, no lo cesarán. Pero ya, como decía Carlos Castelví, dos derrotas seguidas en Sevilla y en Vallecas, pues habría que pensar en otra historia, porque también todo el mundo quería mucho a Pochettino y los resultados son lo que mandan. Y el Español tiene que seguir por encima de jugadores, de directivos y de
periodistas.
Bueno,
y periodistas también.
Pues sí, la verdad es que sí, pero bueno, es lo
la
que hay.
Es la realidad.
Es la realidad, nos guste
el Español
o no.
Va a cumplir 115 años este mes.
Totalmente de acuerdo. Entonces, con lo que acabo de decir, viene a colación perfectamente lo de Pau. Yo, me hace gracia lo de algún comentario en tu muro del Facebook de que el otro día tú y yo montamos una
cruzada
para desprestigiar a Pau o algo así. Nada más lejos de la realidad. Yo, por ejemplo, tú ya diste tu opinión ayer. La mía es que yo sé que es un buen portero, pero creo que los 7 partidos que ha jugado, por H o por B, no ha estado al nivel que tiene que estar.
Excepto el día del Valencia.
Exacto. Pero los demás jugadores pasa lo mismo. Duarte al principio no estuvo bien, se metió a Fuentes. Volvió a estar mal Fuentes, otra vez Duarte. Raíllo ha estado regular, ni bien ni mal, para la edad que tiene y para el tiempo que lleva, bueno. Pero bueno, se cambió por Rocco. Pues en la portería igual, y no pasa nada. Y no le estás haciendo daño, en absoluto. Pero bueno, aquí ya nos pensamos que por ser de la cantera... No, de la cantera, me da igual de la cantera. Yo lo que quiero es ganar partidos. Y que el Español sea algún día algún equipo que estemos orgullosos, tanto en España como en Europa, y se fijen en nosotros. Que yo muchas veces, cuando estoy sirviendo un café o una cerveza, un cliente holandés, sí, lo conocen, pero bueno, como si fuera eso algo raro. Pues no, tenemos que cambiar un poquito la historia. Y ya para acabar... 3 favoritos para pitar en el Villamarín, que van a ser muy importantes porque el ambiente ahí es fuerte. González,
malo.
Jaime Latre,
regular.
Y Hernández,
bueno.
Vale.
Y ahora, una cosa importante, en 7 jornadas no hemos hablado del arbitraje.
También es bueno eso.
Y el récord de Clor Gómez cada vez se hace más grande.
Nos
ha pitado 18 partidos.
18 ya 14 derrotas.
14 derrotas. Dime.
No, ya acabo. Me quiero volver a jugar una comida contigo. Entonces, hasta el parón de noviembre son 4 partidos. 3 salidas y un partido en casa. Déjame elegir a mí. Yo digo 8 de 12.
Lo firmo, ya te la pago, ¿eh? Además, te pago las que quieras.
No, bueno, pero di una cifra.
No, la tenía que pensar, a ver, 7 máximo.
San Mamés, Vallecas y Sevilla, 7 máximo,
siete.
Yo digo.
7, ¿vale? 7 de 12.
¿Y el motor, Cañas?
No, ya no vale, ya está acabado el motor.
Perfecto.
Era 10 primeras, gracias.
Hasta luego, Javier,
adiós. Quique, ¿cuántas? 4. 4 puntos. 5. 5 de 12. Bueno, vamos con la última llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Miguel Gómez.
Miguel, dime.
Mira, aquí es que sabes qué pasa, que todos jugamos a entrenadores. Somos tan buenos.
Y a médicos.
O sea, a mí me encantaría ver a todos los que opinamos, vernos ahí en el banquillo con los jugadores que tenemos, que no son malos. Y a ver qué aguantamos, qué presión aguantamos, porque aquí todo el mundo es bueno cuando ganamos, todo el mundo es malo cuando perdemos. Es que estamos hablando de un partido, de una semana a otra, ¿son todos malos? No lo entiendo. ¿Cuántos puntos llevamos este año con comparación con el año pasado?
Los mismos.
¿Tan mal vamos? No lo sé. Yo
lo veo que el año pasado veníamos de 0 a 9 y este año vamos poco a la inversa. No hemos estado al final tan bien.
Ya, pero ¿sabes qué pasa, Javier? Que esta liga está muy igualada. Yo creo que se está viendo. Antes un oyente también ha hecho comparativa los puntos que hay por arriba, los puntos que hay por abajo, y tampoco estamos tan mal.
En puntuación no estamos.
Que no jugamos bien, sí, de
pero
acuerdo.
Pero lo que duele es un poco, después de San Sebastián-Valencia, que te ven dos partidos que tienes opciones de dar un salto más importante. Pero bueno, es la manera, sobre todo la manera de perder. No, no es la derrota, sino la manera de perder, lo que la gente piensa.
Es la actitud, sí, se quejan de esto, pero bueno, si confiemos en esta gente, en estos jugadores. Yo siempre a muerte con el Español, tú. Hay que darles un punto de apoyo. Sergio es de casa, es de la cantera, está haciendo jugar gente de casa, gente joven. Pau es joven, ¿cuántos partidos lleva en primera el titular? 7.
Lo lleva más, a uno más, lo del año pasado. Que no es copa, que jugó, creo que jugó un par de partidos. O uno en Sevilla, seguro.
Creo que fue uno, pero bueno, la copa.
Porque es igual, que no viene de uno, de 7-8, es igual.
Es igual, pero lleva 7. También la presión le puede a este chico. Necesita resultados buenos, un partido como Valencia, tener uno o dos iguales. Y ahí hay fundamentos. Yo creo que este equipo está ahí como para la UEFA, pero no empecemos a hablar de UEFA, de descensos, cuando llevamos 7 partidos ya. O sea, es increíble. Yo lo veo así, ¿eh?
Gracias, Miguel.
Venga, a ti, hasta luego.
Hasta luego. Ponemos aquí el punto y final a las llamadas del día de hoy. Hoy la gente se ha podido extender tranquilamente de un poquito de los pensamientos que tenía guardados y que ha querido, por supuesto, expresar a través de los micrófonos. Antes de hacer la última pausa y dejarles con la entrevista con Lluís López, jugador del filial y que durante la pretemporada estuvo con el primer equipo y lo hizo muy bien, les recuerdo que gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, el viernes recordaremos los partidos de todo nuestro fútbol base, pero recuerden que el viernes el filial juega en campo del Huracán a partir de las 6 de la tarde, no fin de semana, sino el viernes, por petición del equipo valenciano. Y cuando hablamos de fútbol base, como vamos a hacerlo ahora con Lluís López, lo hacemos gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado, con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, siempre con el fútbol base del Real Club Deportivo Español. Y no lo dudes, que si vas por el centro, vas por la Plaza Cataluña, por las Ramblas, y te apetece desayunar, te apetece almorzar, te apetece comer, Bar Pinocho. Dices que vas de parte de Tiempo de Español y tendrás ese rinconcito especial que nuestro amigo Jordi te va a poner y te va a colocar allí en Bar Pinocho, el bar de la Boquería. Las 8 de la tarde y casi 9 minutos. Recuerden que Marco Asensio ha sido el motor del equipo Toyota Starbush. Otras noticias que al principio del programa hemos comentado también, que la empresa que da nombre al estadio y a la camiseta ha decidido paralizar sus actividades hasta enero y que a partir de ahí decidirá qué va a hacer. En principio el Español todo esto ya lo tiene desde hace tiempo en manos de abogados, que el estadio, como llevamos diciendo desde hace mucho tiempo y alguno parece que haya descubierto ahora la penicilina, se llamará como se llama hasta el 31 de diciembre, que el Español llevará la camiseta con el logo hasta el 31 de diciembre y que los bancos del estadio llevarán el logo hasta el 31 de diciembre. El día 1 de enero, ¿qué va a pasar? La decisión la tiene que tomar el club y supongo que asesorado por los abogados que están trabajando en este tema. Que al presidente de la FIFA, Blatter, lo ha sancionado temporalmente, de momento, por el comité de ética con 90 días, yo creo que es un lavado simplemente de imagen, y que la Supercopa de Cataluña se ha suspendido la final que van a jugar el Español y el Barcelona en el mes de enero. De momento, sine die. 8 y 10, la pausa, y nos vamos con Lluís López.
Anys són molts anys a la nova Romacar Les Sets. Romacar, la teva Ford de Barcelona i el Baix Llobregat, inaugura el seu nou centre a la zona Les Sets, a l'Avinguda Vallcarca 9. I ara, per comprar el teu nou Ford a Romacar Les Sets, et regalem 5 anys de garantia i 5 anys de manteniment. La teva Ford ara a Les Sets, Avinguda Vallcarca 9, romacarabs.com.
Hablamos del filial y lo vamos a hacer con uno de los jugadores que esta temporada ya es oficialmente del filial, que estuvo en el juvenil, y recuerdo que la temporada pasada hablamos con el que era capitán en aquel momento del juvenil, con Lluís López. Lluís, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hace tiempo, ¿no?, de aquella conversación cuando estabais casi casi a punto de ser campeones.
Sí, hace un poquito ya, ahora ya hemos pasado otra etapa, nos centramos en el filial, que es lo que toca, y nada.
Bueno, yo sé que no te puedo preguntar por el primer equipo y creo que está claro porque tú eres jugador del filial, pero sí que te tengo que preguntar si lo que te pasó en pretemporada te ha servido para crecer.
Sí, la verdad es que sí, aprender de los mejores siempre cuando no estás con ellos, estás con tu equipo, ya sea filial o juvenil, te hace ir un poquito por encima a nivel físico, a nivel de ritmo. Y por lo tanto tú lo transmites en el campo y eso hace que vayas mejor.
Eso lo has notado tú esta temporada, ¿no? Lo que llevamos de liga, que ese paso por el primer equipo a lo largo de la pretemporada te ha servido muchísimo, como dices tú, para mejorar y para sentarte como jugador, porque tú venías del juvenil.
Sí, claro, yo pensaba que me costaría muchísimo la segunda vez. Sí que es verdad que cuesta, me ha costado bastante. Lo que pasa que, claro, haciendo la pretemporada en el primer equipo, llevar un ritmo, llevar un nivel de juego, pues eso hace que te acomodes mucho antes a la competición.
Y tú empiezas un poquito más tarde con el filial, porque al estar con el primer equipo no haces una pretemporada con ellos. Empieza la temporada y es que yo creo que no has notado ese cambio en el sentido de pasar de juvenil al B y todo lo contrario, es decir, te has asentado perfectamente en esa categoría.
Sí, es lo que te digo, lo que más me costó fue el primer equipo, los primeros entrenos, el habituarme a estos compañeros, a ese ritmo. Y claro, si el ritmo de primera división es más alto que el de segunda B, a la que tú vas a competir con tus compañeros de segunda B, al del filial, pues tú ya tienes ese ritmo por encima que quizás hace que te adaptes mejor.
Bueno, se empezó la temporada, llevamos ya una serie de partidos en el grupo tercero, la segunda B. Creo que el equipo, no sé si está donde se merece, Luis, en casa no se ha perdido ningún partido, a pesar, eso sí, del empate contra Valencia-Mestalla, fuera aún no se ha conseguido ganar y un poco es la asignatura pendiente del filial, ¿no? El ganar fuera de casa o puntuar.
Sí, la verdad es que sí, en casa, como bien dicho, no hemos perdido de momento. Es muy bueno que siga así. Y luego hay que proponernos que fuera de casa, sabemos que es muy difícil y los partidos que llevamos lo han demostrado, pero sí que es verdad que debemos intentar puntuar y sacar algo más en estos duelos fuera de casa.
¿Qué es lo que está pasando en los partidos fuera de casa, Luis?
No, nada, solo que los equipos, igual que nosotros somos fuertes en casa, los equipos suelen ser fuertes en casa. Lo único que debemos mirar es cuando encajamos un gol o cuando hay una situación adversa, el no venirnos abajo e intentar remontarla o intentar meter un gol para igualar. Eso es lo que nos queda pendiente.
No es un problema, Luis, de ser inferiores al rival, sino de situaciones puntuales que, por ejemplo, en Reus empezáis ganando, os empatan rápidamente y ya el partido se pierde, o el día del Atlético Baleares, por ejemplo, que ese partido, bueno, en la primera parte tenéis ocasiones de gol y de golpe y porrazo os marcan tres, o el día del Badalona, que es al final cuando perdéis el partido 1-0.
Creo que los partidos, como tú has dicho, son totalmente diferentes y pienso que lo que sí es que cuando, no es que sean superiores los, o algunos sí, pero nosotros le plantamos cara, sino más que nada cuando hay una situación de estas que no nos favorece o que nos meten un gol o que tal, entonces es cuando nos venimos un pelín abajo y hemos de saber reaccionar como equipo.
Bueno, recordemos que la gran mayoría del filial o una parte importante son gente del juvenil y eso quieras o no quieras, en una división donde hay gente tan veterana como la segunda B, se nota.
Sí, la verdad es que sí, se nota en algunas situaciones, en algunos aspectos de competir. Pero bueno, lo tenemos que llevar, sabemos que somos un filial, lo tenemos que llevar de la mejor manera posible e intentar que se note lo menos posible en esos aspectos.
¿El mejor partido que habéis jugado, el del derbi, Luis?
Pues probablemente, la verdad es que sí. Yo pienso que sí, cuando tuvimos un poquito más de balón, que el equipo, aunque nos marcaran los goles, sí que íbamos por delante, pero aunque nos marcaran dos goles, el equipo supo reaccionar, supo plantar cara al rival, y la verdad es que sí.
¿Alguna sorpresa estás viendo en este grupo?
Bueno, la verdad es que Cornellá, por ejemplo, el año pasado, no sé si estuvo a punto de descender, se salvó al final, viene de tercera división hace 2 años, lo ha ganado casi todo. Esto es lo que más me sorprende, pero claro, ya sabemos que hay equipos en segunda B que son capaces de esto.
Bueno, supongo que el tema de los filiales aquí en este grupo, que hay algunos, y por ejemplo el Villarreal es el líder. No sé si no sé si has visto jugar al Villarreal aún, pero parece que está siendo de momento el equipo más superior.
Sí, no lo he visto jugar aún, pero sí, lo que demuestra la clasificación es eso. Hemos comentado alguna vez en el vestuario que aún siendo un filial intenta jugar a fútbol, que compiten muy bien, y así es como ha marcado la clasificación.
¿Te sorprende lo de los otros, que vayan tan mal?
No, la verdad es que no, porque estamos al principio de liga, llevamos 7 jornadas, al final es habituarte, el competir semana tras semana, y al final, lo que te digo, llevamos 7 jornadas solo, quedan muchísimas y se puede dar la vuelta.
¿A nivel personal estás contento con estos primeros partidos del filial que has jugado de titular?
Sí, la verdad es que sí, estoy muy contento, estoy aprendiendo muchísimo. Intentar mejorar, aprender de los compañeros y sobre todo disfrutar esos minutos que tenga con el filial.
Bueno, y el otro día tu primer gol.
Sí, primer gol en segunda B, muy contento por ayudar al equipo, lástima del empate, pero sí, muy contento e intentar marcar alguno más.
¿Alguna dedicatoria especial para ese primer gol, Lluís, o no?
Bueno, fuimos a celebrar con el banquillo, pero de seguida miré hacia arriba que el compañero Franco Russo se había operado hace una semana o dos, está de baja 2 meses, y se lo dediqué a él, a que vea que todo el equipo está con él y que tiene que volver pronto, y nada más.
Bueno, luego una pena también lo de Galas, que también se lesionó, no tan grave, pero va a tener que estar unos días de baja.
Sí, también es así, tiene una, no sé si es una pequeña rotura en el isquio, y sí, una pena, ahora 2 centrales de baja. Intentar ayudarles al máximo cuando vayan día a día a entrenar, e intentar animarles, que no se vengan abajo, y cuando vuelvan, que vuelvan más fuertes aún.
Un equipo muy joven.
Sí, la verdad es que sí, como has dicho tú, venimos muchos de juvenil, y aparte de ser el filial es eso, venimos muchos de juvenil, pero bueno, con muchas ganas de intentar competir bien.
Curiosamente también tenemos al máximo goleador, que es Adrià Dalmau. ¿Te sorprende o te ha sorprendido este jugador, que además viene de estar 2 años en segunda B con el Ferrol y con el Zamora? Y además también muy joven, con 21 años.
La verdad es que no lo conocía ni lo había visto jugar, y cuando lo vi es un punta de estos que cuesta de marcar, porque te pone el culo, las peleas, va, y encima tiene eso de meter goles, ¿no? Y así lo indica que es máximo goleador, y la verdad es que sí, me ha sorprendido para bien.
Pues estás casi jugando en defensa con el equipo juvenil.
Sí, la verdad es que sí, ahora ha estado jugando Carles Soria, Aarón, yo, y luego ha estado, pues ya te digo, Cristian, o ahora ya se ha metido Antonio, y la verdad es que casi de los 4 estamos los juveniles.
Bueno, yo creo que eso es bueno, por un lado, porque demuestra que la cantera funciona y que va subiendo, y por otro lado es el pecado de la inexperiencia, ¿no?, que a veces en segunda vez se paga.
Sí, quizás eso. Sí que es verdad lo que dices, que el español se cualifica de tener una gran cantera, y así se muestra subiendo los juveniles al filial. Pero también, claro, el no haber competido en esta categoría también te peca de no tener esta experiencia, que a lo mejor otros compañeros sí que la tendrían. Pero bueno, al final la experiencia se coge jugando partidos, y así es como tenemos que mejorar.
¿Sigues teniendo contacto con gente del juvenil o no?
Sí. Yo, por ejemplo, estoy en la residencia, hay compañeros de juvenil, hablamos con ellos por WhatsApp, la relación sigue allí y no dejan de ser los compañeros que he tenido siempre, y al final y al cabo, porque yo vaya afiliando, puedo perder esa relación con ellos.
Antes de acabar lo que es hablar del B, porque me gustaría que, aprovechando que está Lluís López, habláramos también de sus inicios aquí en La Sonrisa Danone, en este especial. ¿Cuál es un poquito el objetivo después de estas primeras jornadas, o ya ampliarlo un poco, que tiene el filial este año? Como siempre se ha hablado, la de generar jugadores que puedan subir en un momento determinado al primer equipo, Y el otro objetivo supongo que es el mantener la categoría, y más sabiendo que este año, como hemos comentado a lo largo de la entrevista, sois muy jóvenes todos.
Sí, la verdad es que esos son los objetivos que tenemos. La verdad, aparte de ir formando jugadores, es el hecho de competir en esta categoría, que creo es una de las más difíciles. Y al fin y al cabo eso, intentar salvarnos, mantener la categoría y que podamos decir al final de año que muchos jugadores tiran para primer equipo.
Vamos a hacer un pequeño impasse en la entrevista con Lluís López para hablar, como siempre, de la sonrisa de Danone, porque recordemos que el fin de semana, dentro de 15 días, se disputa la final, la fase final de la Danone Nation Cup en Marruecos, y allí va a estar el Cornellà. Y con Lluís López hablaremos también un poquito de la Danone Nation Cup y de sus inicios como jugador, no del Real Club Deportivo, del Real Club Deportivo Español, sino como jugador de fútbol.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Bueno, yo desde siempre, desde pequeño, allí donde iba con un balón. Si me querían regalar algo, me preguntaban, yo siempre pedía un balón.
Un balón bajo el brazo, claro.
Exacto. Y nada, siempre que iba al parque con mis amigos a jugar, siempre jugábamos a fútbol y me gustaba mucho. Y a partir de ahí, un compañero de clase se apuntó a una escuela de fútbol, que es el Gymnastic. Y a partir de ahí, con 5 añitos, me apunté con él. Y nada, a partir de ahí creciendo, jugué hasta allí hasta pre-Benjamín A, hasta que me fichó el Español en Benjamín B.
Cuando hablas del Gymnastic, ¿hablas de Manresa o de Tarragona?
El Gymnastic de Manresa.
¿Qué recuerdos tienes tú de esos inicios ya en el Gymnastic de Manresa como jugador?
Bueno, pues la verdad es que recuerdos son muy buenos, porque tú llevas a compañeros, a entrenadores, a fisios, que al final te ven aquí en el Español, que se alegran un montón. Como futbolista habíamos jugado torneos también especiales contra equipos grandes como el Español, Barça, Atlético de Madrid, Villarreal, y bueno, al final ir aprendiendo poco a poco, y desde pequeño a ver mi evolución ahora, que pienso que ha sido muy grande y que ahí empezó todo, ¿no?
¿Qué sensación tienes cuando te dicen, oye, que el Español te quiere?
Bueno, lo comentaron mis padres, yo al principio no me lo creía, le decía, va en serio, y que sí, y entonces pues nada, pues yo estaba muy contento, me alegré un montón, a la vez nervioso, el hecho de ir allí, intentar entrenar con compañeros que no conoces, del Español, a ver si te van a coger, si no, pero la verdad es que me puse muy contento.
¿Y tus padres qué dijeron eso de que te fueras de Manresa?
Al principio yo llevo ahora 3 años en la residencia, antes subíamos y bajábamos con un taxi. Yo he vivido en casa siempre, lo único que claro, tenía que pasarme todas las tardes fuera de casa para ir a entrenar y llegar tarde a casa.
¿Te acostumbraste tarde, fácil, o cómo fue todo ese el primer año que estuviste, por ejemplo, en la residencia, que ya definitivamente ya no volvías a Manresa?
No me costó mucho, la verdad es que pensaba que me costaría un poquito más, pero no me costó. Pensar que están mis padres a 60 kilómetros, no pienso que hubiera sido más difícil el hecho de tenerlos a 300 kilómetros, el no poder ir el fin de semana a casa. Por esa parte se me ha hecho bastante fácil.
Pero luego, suelen bajar a verte, ¿no?
Sí, ellos el fin de semana me vienen a ver el partido, si necesito cualquier cosa, ellos, ya te digo, en 3/4 de hora están aquí en Barcelona y por eso lo llevo mejor.
El tema de la alimentación ha cambiado mucho desde que estás aquí a cuando estabas ahí en Manresa con tus padres, ¿o no?
Sí, un poquito sí, la verdad. Ahora la residencia tiene un control como los menús los hacen unos nutricionistas, una dieta para futbolistas. Y la verdad es que en casa, desde pequeño, la verdad es que comía bien, no me podía quejar, pero ha habido algunas cosas que, por ejemplo, antes no comía y ahora sí que como y me gustan, y eso ha evolucionado y ha mejorado.
Supongo que los yogures no faltan en la dieta, ¿no?
No, yogures no.
Sí, lo recuerdo incluso cuando era chiquitito, que íbamos a torneos de estos que jugaban todos los equipos de primera división, tipo Villarreal, ya te digo, Valencia, Málaga. El hecho de viajar cuando eres tan pequeñito sin tus padres, con los compañeros, jugar estos torneos de alto nivel, la verdad es que esto lo recuerdo cada día, casi.
Bueno, llevas ya años aquí en el Español, es decir, tu meta sería, por supuesto, llegar al primer equipo, pero llegar de una manera ya completa.
Sí, la verdad es que sí, intentar primero debutar en el primer equipo, sería un sueño hecho realidad. Seguido, si es posible, tener una ficha de primer equipo, formar parte de la plantilla del primer equipo, eso sería algo espectacular.
Lluís, agradecerte estos minutos, hemos hablado del B, hablar un poquito también de tu paso o tu trayectoria desde que empezaste a jugar. ¿Recuerdas el colegio que era?
Bueno, era el Gymnastic Park, era una escuela, o sea, se llamaba escuela, pero era lo que había más pequeño de Prebenjamín.
De Prebenjamín.
Sí, se llama el Gymnastic de Manresa.
Bueno, lo dicho, agradecerte estos minutos. Yo sigo pensando que ha jugado la Danone Nation Cup, seguro. No sé si con el Español, seguro que la has tenido que jugar.
Sí, hace 15 años, y de eso seguro que sí, pero no lo recuerdo.
Bueno, algunos de tus compañeros lo recuerdan perfectamente, en el sentido de que alguno de ellos, además, llegó a la final de la Danone en su momento, pero bueno. Lo dicho, Luis, gracias por todo y muchísima suerte en el filial, y que se cumplan tus sueños de poder estar alguna vez en el primer equipo.
Muchas gracias a vosotros.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Javi Chica?
Para mí es lo mejor, siendo padre o madre, en este caso, dejar hacer al entrenador y dejar hacer al niño que disfrute. Sobre todo porque, bueno, pues somos pequeños y de eso se trata, ¿no?
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, vamos a poner el punto y final a este programa, hoy 7 de octubre. Recuerden que mañana tenemos programa habitual, el viernes también, pero el lunes nos tomaremos un cierto descanso, así que hasta el martes no volveremos, ya pensando en el partido del próximo sábado, 10:05 de la noche, en el Villamarín, con sueño incluido, 0-1 frente al Betis. Pero es igual, era un sueño estrella, fue un momento estrella esta noche con la victoria en el campo del Betis. Pero bueno, espero que se cumpla y que a veces, aunque ya saben que los sueños son, pero de vez en cuando se cumple. Si se cumple que ganamos al Betis, muchísimo mejor, así la gente estará un poquito más tranquila. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez de los mandos técnicos. Nosotros nos vamos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Habitual programación de COPE. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 7 y como no te oímos. Ha marcado Marco Asensio. ¿Qué van? 1-2. 2-3. Bueno, 2-3 gana España a Georgia y ha marcado Marco Asensio, que no está nada mal. Jugó Duarte, juega Marco Asensio, de momento Pau no está jugando. Espero que en el próximo partido amistoso de la Selección Sub-21 pueda jugar Pau y debutar con la Selección Sub-21. Nos vamos, lo dicho, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, mañana a las 7.